Comienza en COPE Más Sevilla, Radio El Caballo Español. Un espacio semanal dedicado al pura raza española y al sector ecuestre. Presenta Isaac Escalera.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otro lunes más a Radio El Caballo Español, en la cadena COPE, en COPE Más Sevilla, en el 105.8 de la frecuencia modulada. Como todos los lunes, estaremos hasta las 7 de la tarde para contaros toda la actualidad del mundo del caballo, del mundo del pura raza español. Hola, Inmaculada Rodríguez, que nos acompaña como siempre en cada lunes. Hola, Inma, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, otro lunes, por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar por los concursos que tenemos por delante esta semana. Por ejemplo, en cuanto a morfológicos, hay un par de ellos. Del 3 al 5 de mayo, en California, en Estados Unidos, un concurso de 3 estrellas. También del 3 al 5 de mayo, en Mollerussa, en Lérida, un concurso de 1 estrella. Y en dos más clásicas sí que hay más. Hay 4, hay un CDN 3 estrellas de la Copa Ance Kovac en Peña de Béjar, el 1 y el 2 de mayo. También hay un CDN 3 estrellas de la Copa Ance Kovac en Granada, el 4 y el 5 de mayo. En esa misma fecha, un CDN 2 estrellas en Canvila, también de la Copa Ance Kovac. Y también el 4 y el 5 de mayo, un CDN 2 estrellas de la Copa Ance Kovac en Villafranca del Castillo. Estos son los concursos que tenemos por delante en esta semana, así que arrancamos un nuevo programa de Radio El Caballo Español.
Pelletsur.com, especialistas en pellet para camas de caballos, patrocina esta entrevista.
Y ya nos escucha porque también teníamos muchísimas ganas de hablar con él. Nos escucha el presidente de la Comisión de Selección de Sementales y miembro del equipo de selección de caballos jóvenes KWPN para el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, que no es otro que Ber Rutten. Hola, Ber, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Gracias por atendernos. ¿Qué vinculación Bert tiene con el caballo de pura raza española?
Como entrenador de caballos para la doma clásica, he impartido muchos clinics en España a lo largo de los últimos 20 años y he trabajado en diferentes ocasiones con los caballos de pura raza español, y así como entré en contacto con esa raza de caballos.
¿Qué opinión tiene de nuestra raza, de su funcionalidad, del carácter y qué virtudes son las que más valoras?
Sí. El PRE es conocido por todos por su mítica belleza y gran personalidad. Y su virtud más importante, primordial en cualquier caballo, tal y como yo lo veo, es su carácter. Es más, es un caballo que, en cuanto a su morfología, es reconocido por todos en el mundo entero. Es un caballo también muy conocido por su capacidad para la reunión y tiene un talento especial para realizar el piaf y el passage.
Así es. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido con un caballo de pura raza española?
Sin duda, mi mejor experiencia y sensación con un PRE es disfrutar la personalidad y su capacidad para realizar el piaf y el passage.
¿A qué parte de la morfología de un ejemplar le da más importancia a la hora de la selección?
Para mí, una correcta morfología de los posteriores es sumamente importante, quizás lo más, ya que este, junto a una buena salud de caballo, le ayudará a tener muchas posibilidades como deportista. En segundo lugar, valoro los buenos movimientos, la elasticidad y su agilidad. Y finalmente, pero no menos importante, es la presencia que ofrece la raza.
Inmaculada.
Hola, Bert. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un placer tenerte con nosotros.
Es un placer para mí también. Gracias por llamar.
Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué opinión tiene para ti la apuesta que ha hecho ANCE para crear el equipo pre bajo las indicaciones del seleccionador alemán Jürgen Kochel?
Es realmente fantástico que España haya participado en ese campeonato por primera vez, con un equipo formado 100% caballos de PRE, y estuvo ahí y puede asegurar que lo hicieron muy bien. Participar en concurso con otras razas es, en mi opinión, la mejor forma que tiene el ganadero de mejorar y avanzar, ya que le permite comparar a sus caballos con otros.
Recientemente la Asociación de Criadores de Caballos KWPN aceptó registrar a los hijos de sementales KWPN cruzados con yeguas pura raza española, registradas en el libro genealógico de ANCE. Sí, sí. ¿Significa esto que los holandeses habéis percibido las virtudes de nuestra raza para incorporarlas a la vuestra? ¿Considera también que positiva esta medida para el PRE?
Sí, es un programa piloto de 5 años, durante lo cual esperamos obtener conocimiento sobre cómo va a funcionar. Sin duda hemos percibido las virtudes de la pura raza española. Por ello hemos querido combinar lo mejor de las dos razas para obtener un caballo con lo mejor de ambos mundos. Y el tiempo nos dirá. Compartir conocimiento entre los libros genealógicos, tal y como yo lo veo, siempre es ventajoso.
Sin duda. Bert, por tu experiencia y relación con el caballo español, ¿qué línea o líneas cree que deberíamos mejorar con urgencia? Siempre en referencia a la cría y al entrenamiento del caballo español.
No solo caballo español, sea cual sea la raza, para tener una buena y sana carrera deportiva, hace falta una buena morfológica, buenos movimientos para los tres aires y ganas de trabajar, claro.
Claro que sí, claro que sí. Ver, por último, ¿qué consejos o recomendaciones daría a ganaderos o a propietarios de caballos de pura raza española dedicados a la cría y o al deporte?
Estoy convencido y confío totalmente, de hecho ya es una realidad, que es posible criar caballos de pura raza española para el deporte, y en concreto para la alta competición de doma clásica. Y sin perder la verdadera esencia del caballo español. Por tanto, es importante no limitar la selección de machos reproductores con montabilidad y una buena monta, pero obtener resultados mejores o para obtener resultados mejores y más rápidos, también es necesario seleccionar a las yeguas por su montabilidad, es decir, capacidad para llevar el jinete y a una edad temprana que posible.
Pues ha sido un placer, Bert Rutten, presidente de la Comisión de Selección de Sementales y miembro del equipo de selección de caballos jóvenes KWPN para el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes. Bert, muchísimas gracias y te agradecemos que hayas estado en Radio El Caballo Español.
El placer fue el mío. Gracias.
Gracias, Bert. Hasta pronto.
Utilizando pellet para las camas de mis caballos, todo son ventajas. Tardo mucho menos en arreglar las cuadras. No huelen, apenas hay moscas, los cascos están sanos porque siempre pisan sobre seco, controlo su alimentación y encima ahorro. Pelletsur.com. Entregamos en sus instalaciones.
Estos sones que nos pone el querido Alberto Ceballos, el gran técnico que tenemos aquí en COPE Más Sevilla, pues ya nos escucha Paqui Dos Santos, ganadera y propietaria del ejemplar mayoral 33, campeón de España de salto en la categoría alevín. Hola Paqui, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos.
No, gracias a vosotros.
Por Paqui. Cierto, Inmaculada, que un ejemplar que ha dado muchísimo que hablar.
Absolutamente, estamos de enhorabuena y sobre todo con la gran noticia que llegaba de la joven amazona andaluza Paula Beltrán con su pre-castaño mayoral 33. Pues bueno, que os habéis proclamado campeones de España de salto en la categoría de alevín. Paqui, enhorabuena a ti como mamá, a la pequeña, por ser una gran amazona. Y bueno, por el equipo que hacéis, ¿cómo ha ido el balance del campeonato? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que ha sido todo súper positivo porque la verdad que Mayoral iba en muy buena forma física, ha estado trabajando de maravilla, ha respondido fantásticamente bien a todas las pruebas y bueno, ha resultado que ha salido vencedor del campeonato y pues, todo un orgullo, ¿no? Como madre, profesora y propietaria.
¿Cuándo decidís comprar este caballo? Que, bueno, recordamos que es criado por la yegua del Diabolo. ¿Y en qué os fijasteis o qué virtudes visteis en este animal para dedicarlo al salto?
Pues la verdad que lo compramos sin específicamente para el salto, ¿no? Realmente lo compramos porque, bueno, conocíamos a la dueña de la ganadería, a Cristina, y a través de ella pues lo compramos. Yo tengo un club hípico y lo compramos enfocado principalmente para las clases. Es verdad que la yegua del Diabolo da muy buenos ejemplares en cuanto a resistencia y el caballo pues lo fuimos viendo conforme pasaba el tiempo, pues que tenía unas actitudes buenas y favorables para el salto. Entonces, bueno, ahí está, la verdad que
los resultados lo avalan.
Que tiene, ¿no? Aparte solo para el salto, es que en cualquier disciplina que lo ponga, es un caballo que tiene tantísimo corazón y tantísimas ganas que él funciona, que él va sin problema. O sea, con mayor o menor especificidad, por ejemplo, para la doma, hay que trabajar en sitios diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que es un caballo con un corazón fantástico y sobre todo un muy buen coco, que es lo principal.
Claro que sí.
Has hablado del corazón, que es una característica que define mucho a estos caballos, pero ¿qué valoras más de un caballo de pura raza española y con qué te quedarías?
Principalmente, pues con eso, con el corazón, porque un caballo que tiene corazón, después funcionalmente lo puedes poner en casi todo. Queriendo el caballo, uh-huh. Teniendo buena actitud, lo puedes poner en casi todo lo que te proponga. De verdad que con mayor o menor calidad, pero van a ir seguro. Pero para mí el carácter es fundamental, fundamental.
Sí, ¿y siguientes retos que tenéis con este ejemplar?
Bueno, pues de momento vamos a saborear lo que es el campeonato de España, lo que tenemos aquí ahora mismo, está recientito y bueno, y seguir disfrutando de él y de Paula, que tiene todavía 11 añitos. Uh-huh. Que cumple 12 años a final de... Bueno, cumple ahora en octubre, los 12 años. Pero, bueno, seguir disfrutando de él, que llevamos ya varios años y nos ha dado muchísima alegría. No solo ha sido campeona de España, fue también campeona de Andalucía, ha ganado CICAP con él. Uh-huh. Entonces, la verdad que tienen entre los dos formas muy bien binomio. Y, bueno, pues seguir disfrutando, sobre todo disfrutar de lo que él se merece, ¿no?
Claro que sí, llevan buen recorrido y como bien dices, tenemos aquí anotado pues eso, que fue oro en la final de la Copa ANCE de Salto 2018, incluso en 2017, pero Paula lo hizo en este caso con otro ejemplar y mayoral con un jinete en la Open, ¿es cierto?
Sí, sí. Paula en el 2017 ganó con otro ejemplar que tengo yo, que es el Gastón PR, uh-huh. De pura raza, y se lo ganó con el de menores. Y el mayoral lo montaba en ese año, lo montaba su padre, el de mayores.
Total, que al final llevan buena trayectoria el caballo y Paula. Muy bien.
Pues Paqui Dos Santos, muchísimas gracias por atendernos. Recordemos, ganadera y propietaria del ejemplar mayoral 33, campeón de España. Ojo de salto en la categoría de alevín. Así que muchísimas gracias por atendernos y ojalá que tengan muchísima suerte en todo este año 2019.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y en nombre de Paula, que está aquí al lado mío, Que muchísimas gracias y nada.
Y la enhorabuena de nuestra parte también, por supuesto.
Exacto,
¿eh?
Exacto. Una campeona.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Solo, Inmaculada, qué honor para una madre, debe ser que, bueno, ganadera y propietaria, pero sobre todo ver a su hija triunfar, ¿no?
Competir y triunfar. A nivel nacional.
Que debe ser una auténtica gozada, ¿no? Y además que conseguir el oro, campeonato de España, pues alevín de salto, conseguir lo máximo que se puede conseguir, pues debe ser una auténtica gozada y una auténtica maravilla.
Y para nosotros, que ha sido con un caballo español.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A nosotros también. Siempre estamos orgullosos de todos los que compiten y consiguen los triunfos. Y ya nos escucha Rafael García de la Vega, socio gerente de García de la Vega, abogados especializados en derecho ecuestre. Hola Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos.
Muy bien, encantado.
Lo primero, ¿cuáles son los problemas más habituales que os llegan al despacho?
Bueno, pues mira, hay bastante variedad. La verdad que hay una casuística muy cambiante porque, bueno, hay que tener en cuenta que en España se estima que la industria ecuestre pues genera un impacto económico de más de 5.300 millones de euros, con lo cual existe mucha controversia, claro. Simplemente por estadística, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues nos encontramos pues desde preguntas de ganaderos de fiscalidad a pues los clubes deportivos que también necesitan pues un contrato de pupilaje, a un jinete profesional o deportista que necesita pues un patrocinio deportivo, a monitores que tienen un incidente con cualquier alumno que tiene alguna lesión y bueno, pues puede haber una responsabilidad civil, pues veterinarios que tienen alguna mala praxis y también pues pueden considerar que hay alguna responsabilidad por parte del cliente. En definitiva, una casuística muy variada, ¿no? Pero donde más recurrentemente se nos hacen las consultas, con las compraventas de caballos, es donde más consultas tenemos en el despacho, pues precisamente pues porque a veces pues no se, el que compra no se esperaba que había ciertos defectos, ciertos vicios ocultos y ahí comienza la problemática, ¿no?
Claro que sí. Por ejemplo, Rafael, si una vez comprado un caballo y entregado al comprador, a los tres días el animal fallece, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del vendedor o del comprador?
Mira, aquí a priori eso está resuelto en el Código Civil, es el vendedor el que sería responsable por siempre y cuando esa enfermedad que ocasiona esa muerte pues existiera antes de que se celebre el contrato, ¿no? Claro, aquí el problema es de prueba, ¿no? Aquí son los facultativos veterinarios los que tienen que decirnos si esa enfermedad ya la traía el caballo o ha sido provocada a posteriori, pero en principio, a priori, si esa enfermedad ya existía, es responsabilidad del vendedor.
¿Cuál es el plazo para interponer acciones judiciales?
Mira, aquí hablamos siempre de la acción por vicio oculto. Hay dos tipos de acciones. La acción quanti minori es, oye, me he dado cuenta que el caballo tenía un defecto, me sigue interesando el caballo, pero yo de haber conocido que tenía ese defecto no habría pagado lo que he pagado. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a minorar el precio. Eso se puede hacer por la vía extrajudicial o por la vía judicial, ¿vale? La otra acción que tenemos es la redivitoria, que es, esto no es el animal que yo había comprado, tiene una tara que yo no la conocía, me devuelves el precio y te devuelvo el animal. Para estas dos acciones, que forma parte de la misma de vicios ocultos, tenemos solo 40 días. Es importante que destaquemos ese plazo porque es muy perentorio, solo son 40 días y efectivamente hay enfermedades que sí que rápidamente se detectan, pero otras quizás no tanto y hay que estar muy atento porque 40 días es que hay que interponer una demanda judicial. No basta con mandar un burofax, esa demanda hay que interponerla dentro de esos 40 días, salvo que en el contrato de compraventa se haya pactado un plazo diferente, que libertad de pacto existe y por tanto eso es susceptible de variar, de cambiar, pero es importante que estemos muy presentes con ese plazo, ¿vale?
Claro, sí, es complicado. Esto también es interesante, cuando un caballo que está vendido y señalado pero no entregado, tiene un percance y se lesiona o fallece y en el contrato de compraventa no hay ningún apéndice que contemple este hecho, ¿qué ocurre?
Eso a veces pasa, ¿no? Yo siempre recomiendo a mis clientes que se firme un contrato, porque a veces no se, o la mayoría de las veces no se firma un contrato de compraventa por escrito, es un contrato verbal y es lícito, el Código Civil permite el acuerdo verbal, el contrato verbal, pero nos encontramos con una dificultad de prueba, ¿no? ¿Cuáles fueron esos términos del acuerdo? Pues como no haya testigos, difícilmente vamos a poder acreditar cuáles fueron los términos del acuerdo. En este caso, donde me dices que no lo recoge, específicamente, también puede pasar eso, ¿no? Que en el propio contrato por escrito no esté regulado. Nos tenemos que ir a las normas del Código Civil o incluso la propia jurisprudencia que pueda, digamos, de alguna manera, pues rellenar esos huecos, esos vacíos, esas lagunas legales que podamos encontrar, ¿no?, dentro de ese contrato. Como la pregunta que me hace, pues concretamente, sí, si el caballo ya está vendido. Y fíjate, te voy a hacer un matiz, ¿no? Si el caballo está vendido y está pagado y lo que estamos pendientes de que se lo lleve, ahí el que asume el riesgo es el comprador. Diferente es lo que me preguntaba. Está vendido, está señalado, pero no está todo el precio pagado. Sí. Ahí ya encontramos ahí voces discrepantes. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Código Civil, evidentemente, no lo resuelve claramente. Hay que irse a la jurisprudencia y a la doctrina y ahí está la doctrina enfrentada y la jurisprudencia incluso tampoco es pacífica. Por tanto, mi maestro me enseñó, que a su vez enseñó a su maestro, que el derecho son matices, ¿no? Y aquí pues tendríamos que ver y estudiar muy bien esos matices para ver si valdría esa perfección, que es simplemente el consentimiento del comprador y del vendedor, o tenemos que ir a la consumación del negocio jurídico y, por tanto, a considerar si se ha entregado o no el caballo, que en este caso parece que no, y eso apuntaría a que sería el vendedor el que sufriera esa pérdida del caballo, esa lesión, o si fallece el caballo, pues perdería el vendedor esa oportunidad de negocio.
Inmaculada.
Rafael, una operación que está a la orden del día en nuestro sector ecuestre es la transmisión de un caballo.
Sí, efectivamente.
Nos genera muchas dudas con este asunto. ¿Cuál es en este caso su tributación?
Bueno, hay distintos escenarios, hay distintos supuestos. Imaginémonos, voy a diferenciar dos bloques. Uno que es a título gratuito y otro, evidentemente, oneroso, es decir, que media dinero. Cuando nos encontramos con un supuesto de título gratuito, por ejemplo, una donación. Yo le quiero donar a un amigo mío que sé que es amante de los caballos, un caballo mío, ahí tributaríamos por el impuesto de sucesiones y donaciones en la vertiente de donación. ¿Y quién lo pagaría? El que adquiere el inmueble. Perdón, en este caso el caballo, el que adquiere el caballo, el animal. Mortis causa, fallece un familiar y me deja, me lega ese caballo, pues yo tributaría por el impuesto de donaciones. Si nos vamos a lo más habitual, que es una compraventa pura y dura, pues ya habría que diferenciar entre si el que está vendiendo es un particular o el que está vendiendo es un profesional. ¿Por qué? Porque si es un particular, tributaremos por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Cada comunidad autónoma lo regula, pero suele ser generalmente en torno al 4%. Y eso lo paga el que compra. Si es un profesional ganadero, entonces ya vamos por IVA, el impuesto del valor añadido, que en la actualidad es el 21%, salvo en aquellos supuestos que los animales para consumo humano van para matadero, en ese caso va al 10%. ¿Vale? Hay también peculiaridades con tema de venta transfronteriza, cuando se vende a otros países y tal, pero vamos a quedarnos con esto y sobre todo hay una ganancia probablemente en esa venta, si hay una ganancia, pues bien en el IRPF de persona física o en el impuesto a sociedad, es decir, que está vendiendo en una sociedad, pues esa ganancia patrimonial también tributará en torno a un 19-24% en función de digamos, la totalidad de ese trimestre de ventas, ¿vale?
Claro que sí. Pues Rafael García de la Vega, socio gerente de García de la Vega, abogados especializados en derecho ecuestre. Gracias por atendernos porque sobre todo ha quedado muy claro.
Me ha aclarado muchas dudas.
Muchísimas dudas que tenemos y que tienen todos los oyentes a Radio El Caballo Español. Rafael, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer estar con vosotros. Un saludo.
Gracias. Ya nos escucha Pedro Azor, director técnico del programa del Mejora del Pura Raza Española. Hola Pedro, qué alegría.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué alegría. Mira, pues te queríamos consultar un par de cosas porque Juan Catalán, un gran aficionado del caballo español, nos pide que definamos ciertos conceptos dentro de la reproducción y mejora del pura raza española. Por ejemplo, ¿qué es un reproductor básico?
Pues un reproductor básico es un animal que al cumplir los 3 años de edad, ya está previamente inscrito en el libro genealógico, y cuando cumple los 3 años el ganadero puede solicitar que se valore como reproductor. Si el animal supera la valoración que se le hace, donde tiene que superar pues unas mediciones, unas medidas morfológicas y unas características fanerópticas, pues el animal pasa automáticamente al registro de reproductores como reproductor básico. Ajá. Y eso es lo que se conoce como reproductor básico, que son los animales que pueden a partir de ese momento ya reproducir.
Muy bien. ¿Qué determina que un pura raza española macho sea reproductor calificado?
Bueno, pues un reproductor calificado tiene que ser ya un reproductor básico, es decir, previamente ha tenido que pasar la valoración anterior, estar inscrito en el registro de reproductores, y para ser calificado tiene que someterse a lo que se conoce como un tribunal de reproductores calificados, donde pues unos jueces, unos calificadores, someten al animal pues a una serie de valoración morfológica y también funcional. También se le piden requisitos sanitarios, etcétera, y si este animal pues supera esos requisitos, pues se inscribe en el registro de reproductores calificados.
Pedro, ¿cómo un potro consigue la categoría de joven reproductor?
Pues los jóvenes reproductores recomendados sí consiguen esa categoría a través de méritos genéticos. No es como los dos anteriores,
vale,
que es simplemente una calificación morfológica y funcional, sino que aquí se les exige un valor genético, es decir, saber lo que transmiten los animales. Entonces, un animal que sea básico, por ejemplo, o sea calificado, puede participar en las pruebas de controles de rendimiento, que es como se conocen a las pruebas que están diseñadas en el programa de mejora, o bien para domas, las pruebas de selección de caballos jóvenes, o bien en morfología, pasando la prueba de actitud básica. Y con esos datos que nosotros cogemos de los animales, se valoran genéticamente por el centro de genética. Y si el valor genético que se obtiene de ese animal es superior a la media, pues, aparte que de otros requisitos sanitarios, pues el animal conseguiría la categoría de joven reproductor recomendado, o bien para la doma clásica, o bien en actitud morfológica para la doma clásica.
Pedro, ¿qué significa reproductor mejorante y cómo se opta?
Pues en el caso de los reproductores mejorantes, estos animales ya han tenido que ser testados por la descendencia. Es decir, puede que estos animales no participen en nada, en ninguna prueba de control de rendimiento, sino que lo hacen su hijo. Entonces, estos animales se van a valorar genéticamente a través de los méritos de su hijo, y si consiguen pues un índice genético superior a la media y una fiabilidad alta, por encima de un dintel establecido en el programa de mejora, que en este caso es 0,60, pues los animales, si superan también los requisitos sanitarios, podrían conseguir la categoría de reproductor mejorante.
¿Y el élite?
Pues el élite, como nosotros en el programa de mejora de la raza tenemos dos vías, una que es reproductor mejorante, por decirlo de alguna manera, o joven reproductor recomendado para la doma clásica y en actitud morfológica, pues para que sea un animal de élite tiene que ser previamente mejorante para la doma clásica y mejorante en actitud morfológica para la doma clásica. Tiene que ser mejorante para las dos y automáticamente pasa al registro de reproductores de élite de la raza.
Pues Pedro, muchísimas gracias. Hemos aclarado muchísimos conceptos, muchísimos términos en estos minutos. Pedro Azor, director técnico del programa de mejora del pura raza española, muchísimas gracias de nuevo por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Estamos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Inmaculada, qué interesante todos los conceptos que nos ha aclarado Pedro. Y
con Pedro Azor siempre aprendemos.
Y las conversaciones que hemos tenido en el programa de hoy, ¿eh?
Sí.
Qué interesante. Y como siempre, igual que ha hecho Juan Catalán, pues nos pueden seguir a través de la web de ANCE, a través de COPE, de IVOS y de las redes sociales, y nos pueden consultar cualquier cosita que quieran.
Y que nos sugieran temas, que también nos ayuda.
Por eso lo comento.
A sacar nuevos temas y nuevas entrevistas.
Así que aquí termina un nuevo programa de Radio El Caballo Español. Nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós.